Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, un día más aquí en el informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu comparece en su juicio por corrupción. El ejército israelí desmiente que sus tropas hayan cruzado la zona de amortiguación de Siria. Unos 250 ataques israelíes alcanzaron objetivos militares sirios tras la caída de Assad. Polémica sobre el Papa tras acudir a un evento en el que el niño Jesús estaba acostado sobre una kefía, un pañuelo utilizado como símbolo nacional por los palestinos. El primer ministro australiano abucheado por su tardía visita a la sinagoga que fue incendiada en Melbourne. Estos son los titulares del día. Vamos ahora con la primera noticia. Al comparecer en el estrado durante su juicio por corrupción en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que durante mucho tiempo ha experimentado una cobertura de prensa negativa mientras lidia con asuntos nacionales críticos. Durante el gobierno de Obama, dice, el entonces presidente estadounidense se dirigió al mundo musulmán en su discurso conciliador en el Cairo y se dirigió a Irán no como una gran amenaza, sino como una oportunidad. Netanyahu dice que también hubo una demanda de congelamiento total de la construcción de asentamientos, una presión masiva. Hubo una intifada de apuñalamientos en 2015-2016, hubo protestas sociales, necesitábamos lidiar con eso y lo hicimos. Necesitábamos lidiar con Obama, Irán, desafíos políticos, protestas sociales. Esto es solo una muestra de lo que estaba afrontando. Netanyahu salió de la sala del tribunal para tratar un asunto de seguridad nacional después de recibir una nota mientras estaba en el estrado.
Bueno, como han escuchado, pues las cosas de las que habló Netanyahu, la verdad que no tienen nada que ver con lo que se estaba hablando, que era un juicio por corrupción con cifras y hechos concretos, se suponía, y no la presión que sufre un primer ministro israelí en tiempos de guerra o en tiempos anteriores a la guerra, porque habla incluso de la época de Obama, de Irán, de los desafíos políticos, de las protestas sociales. Bueno, entiendo de que se queje de que su vida es muy dura, pero de allí a que pueda responder de forma convincente a qué pasó para que se le acusase de estos temas que tienen que ver con la corrupción, me parece que no hay nada más que un intento de aplicar o meter a la política dentro de un juicio en el cual se están juzgando otras cosas, cosas que son ilegales más allá de la política o que puede ser una articulación de la política, pero a través de prácticas ilegales. Así que bueno, esto solamente es el primer round, que diríamos en una sesión de Vox, en el cual pues está tanteando al enemigo, que en este caso es el tribunal, para ver cómo responde también la prensa, la opinión pública a esta comparecencia. No sé cómo responderán en Israel, pero me imagino que los seguidores de él pues lo seguirán apoyando y los detractores seguirán estando en contra. Él incluso habló de unas cifras que dijo como que bueno, hay muchas cosas que nos echan en cara, pero el 75% del país está con la derecha. Me parece que esa no es una manera de defender la democracia. La democracia, tanto si es para la derecha o para la izquierda, se define en las urnas y no a través de los discursos, aunque bueno, en algún caso uno puede extraer conclusiones de los mismos. Pero yo creo que justamente el poder ejecutivo de cualquier país no está para recalcar los apoyos que tiene, sino para utilizarlos para sacar adelante las leyes y lo que tenga que realizar un gobierno. Aquí no se está juzgando, creo yo, la idoneidad de Netanyahu para lidiar en el terreno político, sino el hecho de que ha tomado decisiones que afectan a la legalidad de algunos hechos que tienen que ver con la corrupción.
El ejército israelí desmiente los informes que afirman que las tropas israelíes están avanzando hacia Damasco, diciendo que solo están operando dentro de la zona de amortiguación en la frontera entre Israel y Siria, en los altos del Golán. Su portavoz señaló que las tropas israelíes están presentes dentro de la zona de amortiguación y en posiciones defensivas, desmintiendo una información de la agencia Reuters, citando a dos fuentes de seguridad regionales y una fuente de seguridad siria en la que afirmaba que las tropas habían llegado a Katana. No estaba claro si el informe se refería al distrito de Katana, partes del cual sobresalen de la zona de contención, o a la ciudad, que está a unos 25 kilómetros de Damasco y al este de la zona de contención.
Bueno, vamos a aclararlo, lo que aquí en esta noticia se está aclarando. Israel no ha entrado en territorio sirio, ¿vale? Ha entrado dentro de lo que es lo que se llama una zona de amortiguación. ¿Qué es una zona de amortiguación? Pues cuando hay fronteras que son, digamos, problemáticas, es decir, en las cuales puede haber conflictos bélicos o violentos, pues hay una zona de separación. La frontera o la valla de un país dista, por ejemplo, un kilómetro de la valla del otro, y posiblemente en el medio haya un pasillo con una carretera por donde circulen, por ejemplo, fuerzas de separación de Naciones Unidas. Bueno, lo que ha hecho Israel es tomar posición frente a la valla Siria, es decir, avanzar desde su valla por esta zona de amortiguación, que como decimos es una zona que no es amplia, que apenas puede llegar a tener, no sé si un kilómetro, un par de kilómetros como mucho de ancho, y que está, digamos, justificada por lo que está pasando en Siria, porque aquí hay mucho entusiasmo a veces entre los periodistas, y a mí me llama mucho la atención justamente entre los periodistas españoles que ven que la caída de un tirano como es al-Assad es una buena noticia, en eso lo compartimos, pero que saludan a las fuerzas que lo han conseguido como si fueran los liberadores de Siria. Y estamos hablando de Al-Qaeda. Sí, recordamos que en marzo del año 2004 Al-Qaeda mató a más de 190 personas aquí en Madrid en el principal acto terrorista en la historia de España. Es ese mismo grupo Al-Qaeda el que ahora está al frente de Siria, aunque aparentemente en estas primeras horas lo pintan como no, estos Al-Qaeda son diferentes de los otros Al-Qaeda que nos conocimos, ¿no? Esto es, a mí me recuerda a lo que ha pasado hace creo que un par de años en Afganistán, cuando Estados Unidos salió de Afganistán, entraron los talibanes, pero dijeron, no, estos talibanes ya no son como aquellos talibanes, y ya estamos viendo que los talibanes en Afganistán se comportan como lo que son, como talibanes con las mujeres, que ahora no las dejan trabajar ni siquiera de matronas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que la información proviene, entre otras fuentes, de una fuente de seguridad siria. Es decir, Reuters, que es una agencia de información internacional, ahora informa con las fuentes de información sirias que, por decirlo en términos vulgares, no valen un pepino esa información. No vale nada porque son siempre interesadas, son siempre están a favor o en contra del régimen actual o del régimen anterior en Siria, pero en algo coinciden en estar en contra de Israel. Y como dieron una noticia y aparecía la palabra katana con Q, no es la espada samurái esa, ya se pensaron que no se referían al pueblecito que hay en la frontera, sino a una ciudad que está a 25 kilómetros de Damasco, es decir, que está ya metida en pleno Siria. Esto, de haber sido cierto, lo que hubiera supuesto es un enfrentamiento directo entre el ejército israelí y las fuerzas rebeldes estas de Al-Qaeda que estaban entrando en Damasco. Es decir, ¿ustedes eso, se creen que Al-Qaeda, si tiene frente al ejército israelí, no va a montar una guerra? Evidentemente, ¿no? Pues porque todas estas son falsas informaciones, pero son falsas informaciones que se transmiten a través de los medios de comunicación, y cuando llega la hora de rectificar, pues esto es como la fe de ratas en algunos periódicos que aparecen en la página 812, ¿no? Es decir, para que nadie se entere que el medio ese, sea televisión, sea periódico, lo que sea, pues está desinformando. Y lo mismo, perdón, puede decirse de esta información que no aporta nada y que lo único que intenta es subirse al tren de la desconfianza hacia Israel, el odio hacia los judíos, para seguir difamando y creando confusión en este sentido. Israel no está invadiendo Siria.
Fuerzas de seguridad sirias afirman que la Fuerza Aérea israelí bombardeó al menos tres importantes bases aéreas del ejército, que albergaban docenas de helicópteros y aviones. Las informaciones en tal sentido apuntan a más de 100 ataques desde la mañana, sin que el ejército israelí se pronunciara al respecto. Al parecer, Israel continuaba su campaña aérea en Siria en las últimas horas, apuntando a armas que Jerusalén temía que pudieran caer en manos de fuerzas hostiles, a la luz de la dramática caída del régimen de Bashar al-Assad el domingo. Los ataques mencionados habrían alcanzado la base aérea de Qamishli, en el noreste de Siria, la base de Sinsar, en la zona rural de Homs, y el aeropuerto de Aqaba, al suroeste de la capital, Damasco.
Bueno, esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes. Sí que Israel está atacando desde el aire y lo que está haciendo es tratando de impedir que Al-Qaeda se haga con armas de destrucción masiva, como son las armas químicas de las que hablábamos ayer, pero también con helicópteros y aviones. Imagínense ustedes Al-Qaeda ahora con helicópteros, aviones y otros productos de guerra mejorados, ¿no? Es decir, esto ya no solamente es una amenaza para Israel, es una amenaza para todo Medio Oriente, y si les va bien, pues más allá todavía, ¿no? Así que, bueno, evidentemente Israel trata de medir sus acciones, pero las va a seguir haciendo en la medida que detecte de que este tipo de armamento sofisticado pueda caer en manos de estos grupos, que no son otra cosa que grupos terroristas, que tienen una orientación distinta a los grupos terroristas que antes estaban, pero que en definitiva tienen la misma forma operativa de actuar.
Con comentarios sobre genocidio y visita al Belén, el Papa siembra dudas sobre el compromiso con los judíos. Francisco, que se considera amigo de la comunidad judía, está teniendo un historial cada vez más irregular en declaraciones relacionadas con los judíos e Israel y puede estar causando un daño irreversible a los vínculos. Por ejemplo, el sábado pasado, el Papa Francisco se unió a funcionarios palestinos para inaugurar un Belén en el Vaticano. El evento debería haber sido anodino, salvo por un detalle. El niño Jesús, un judío, estaba acostado sobre una kefía, el pañuelo utilizado como símbolo nacional por los palestinos. Otros papas podrían haber recibido el beneficio de la duda por parte de grupos judíos involucrados en el diálogo con la Iglesia Católica, citando una mala planificación por parte de sus asistentes o un error de juicio. Pero para Francisco, la escena, que encaja en las narrativas contemporáneas que buscan borrar la conexión entre los judíos y Judea, la tierra donde nació Jesús, es parte de un patrón preocupante cuando habla de los judíos e Israel. El mes anterior surgieron comentarios de Francisco en los que pedía una investigación sobre si Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza. La reacción de Israel y de los grupos judíos fue furiosa. El Comité Judío Internacional de Consultas Interreligiosas, una organización paraguas, calificó la afirmación de que Israel estaba cometiendo genocidio de categóricamente falsa. El 7 de octubre de 2023 se produjo una masacre genocida de ciudadanos israelíes y desde entonces Israel ha ejercido su derecho de legítima defensa contra los intentos de 7 frentes diferentes de matar a sus ciudadanos, es lo que afirmó el embajador de Israel ante la Santa Sede, Yaron Seideman. Cualquier intento de llamarlo por otro nombre es señalar al Estado judío. La sugerencia del Papa de que Israel podría ser culpable de genocidio llegó después de más de un año de frustración por parte de los líderes judíos involucrados en el diálogo con la Iglesia Católica.
Sí, la verdad que es una gran decepción, porque ya los que tengan un poco de memoria saben que cuando comenzó su papado, Francisco sacó a relucir sus vínculos justamente con los judíos de Argentina, especialmente con la, con los Masortís, de la corriente Masortí en el judaísmo, pero que, bueno, se mostraba como muy cercano al mundo judío, etcétera, etcétera. Pero este último año, la verdad que ha tenido más de una salida desafortunada en el contexto también de esta guerra, porque, bueno, evidentemente esta guerra empezó como empezó, no la produjo ni la incitó Israel, sino que fue una respuesta, la de Israel, a un intento de masacrar a toda la población, que afortunadamente se pudo frustrar, pero que esa era la intención del grupo Hamas. Luego conocimos que también era la intención de grupos como Hezbollah, pero que no estaban tan coordinados como pensaban y no coincidieron. Y bueno, finalmente este intento se frustró y después de muchas versiones anteriores de este intento desde Hamas, pues Israel decidió actuar para erradicar a este grupo que tiene una intención genocida. No estoy diciendo de que Hamas haya cometido genocidio contra Israel, pero simplemente porque no lo pudo hacer, pero sí que era su intención. Y así lo demostró en pocas horas. En pocas horas que pudo, pues masacró a más de 1.200 personas, entre ellos jóvenes que estaban ahí, que no tenían nada que ver con el conflicto, no eran soldados, no eran opresores, entre comillas o sin comillas. Y la verdad que los signos que está mostrando últimamente, aparte de sus declaraciones explícitas como dejar caer de que no sabe si se está cometiendo genocidio en Gaza, pues realmente son insultantes, pero más lo es el que apoye esta tergiversación de la historia que a la que estamos acostumbrados desde la política, en el cual pues los palestinos reivindican que Jesús era un palestino. Bueno, esto es una incongruencia desde todos los puntos de vista. Primero, porque Jesús no tenía nada que ver con el mundo árabe. Los árabes no llegaron a lo que hoy en día es Israel y que ellos llaman Palestina hasta que fue la era de la expansión del Islam, ya en el siglo VI. O sea que en la época de Jesús eso ni siquiera existían árabes que vivieran en la tierra que conocemos como Israel. Y en la época de Jesús, pues la tierra de Israel se llamaba Judea. Era el reino de Judea, Herodes era el rey de los judíos, etcétera, etcétera. Y fueron justamente los romanos quienes, para castigar la insolencia de los judíos que se rebelaban contra el poder de Roma, pues no solamente destruyeron el templo y persiguieron a los judíos e incendiaron Jerusalén, sino que también cambiaron el nombre del lugar y de la capital. Es decir, cambiaron el nombre de Israel o Judea por el de Palestina, que es una incongruencia histórica porque Palestina se refiere a los filisteos. Ese es el origen de la palabra Palestina. Y la palabra filisteo no es una palabra en árabe, sino que es una palabra que viene del hebreo, de que quiere decir pueblo invasor. Estamos hablando de los que había en la época bíblica, es decir, 1000 años antes de Jesús, había un pueblo que se llamaban los que en Europa hoy en día se los considera los pueblos del mar, que los judíos los llamaban Plishtim, porque quiere decir invasores. El Polesh, invadir, Plishtim, invasores, y de ahí viene la palabra filisteo, y de ahí viene la palabra palestino, que es una incongruencia que se le atribuyen los árabes porque ellos no pronuncian la P, con lo cual lo que hablan es de Filistín y no de Palestine, que es una letra cuando es la inicial que no son capaces de pronunciar porque no figuran en la lengua árabe. Bueno, todas estas incongruencias, históricas las conoce perfectamente el Papa, porque no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones. Y es realmente indignante que frente a la presentación que le han hecho los funcionarios palestinos de un Belén en el Vaticano, pues muestren a Jesús acostado sobre una kefía, que la kefía es una especie de bandera del movimiento palestino. ¿Qué más está a decir de que ni Jesús tenía nada que ver con el movimiento palestino, ni que la kefía tampoco existía en esa época? Bueno, pues todo esto ha hecho indignar mucho a todos los organismos que durante muchas décadas, han estado intentando tender puentes entre las comunidades católicas y las comunidades judías, y que parecía que durante la época del Papa Francisco iba a lograrse un acercamiento, pero en realidad en este último año ha habido un enfrentamiento, casi diría yo, aunque no evidentemente violento, pero sí en lo conceptual, en acusar a los judíos de cosas como un genocidio a Israel, de genocidio, y a los judíos de adaptar la historia de Jesús a su interés y no a una supuesta verdad totalmente desfigurada, que es la que dice que Jesús era un palestino.
La multitud abucheó el martes al primer ministro australiano, Anthony Albanese, mientras recorría los restos carbonizados de una sinagoga de Melbourne que fue destruida en un ataque incendiario la semana pasada, lanzándole acusaciones de culpabilidad y criticando su tardía visita al lugar. Albanese se reunió con líderes judíos fuera de la sinagoga y se comprometió a hacer todo lo necesario para ayudar a reconstruirla tras lo que definió como crimen malvado. Entre los asistentes se escucharon acusaciones como «tus palabras son baratas y tardías, permitiste que esto sucediera», mientras otro gritó «vayan a vivir a Gaza», en referencia a lo que se considera una postura pro-palestina y anti-israelí adoptada por el gobierno de Albanese. La policía antiterrorista está buscando a tres sospechosos que se cree son responsables de incendiar la sinagoga Hadas Israel en la madrugada del viernes. El incendio fue recibido con condena internacional, mientras que un importante grupo judío de derechos humanos advirtió que Australia ya no puede ser un lugar seguro para los visitantes judíos. Un congregante, dentro del edificio de una sola planta, sufrió heridas leves y el incidente ha tensado las relaciones entre Australia e Israel, así como entre las autoridades australianas y la comunidad judía local. Se trata del último ataque antisemita en Australia tras el vandalismo en la oficina de un diputado judío en Melbourne en junio y los grafitis antisemitas pintados el mes pasado en automóviles en los suburbios del este de Sydney, en una zona con una gran población judía.
Sí, desgraciadamente esta es una noticia que con distintos sujetos y predicados pues se repite, ¿no? Es decir, sitios en los que no se había notado hasta ahora una presencia importante o no o notable del antisemitismo, hoy en día pues se ven salpicadas por sucesos de este tipo. No estamos hablando ni siquiera de algo que esté vinculado con Israel o con la embajada de Israel o lo que sea, sino una sinagoga. Ataque a una sinagoga. Bueno, habrá quienes digan esto está promovido por la extrema derecha o por la extrema izquierda. El tema es que el gobierno, que en este caso es un gobierno de izquierdas, pues no ha reaccionado a tiempo. Es decir, esto ha pasado el viernes y estamos ahora emitiendo esto el martes, es decir, que el lunes por la tarde fue cuando el primer ministro de Australia se dignó a visitar. Pasadas ya 48 horas, pues la indignación de la gente era muy grande y bueno, Esto ahonda más en la brecha que se nota entre países que hasta ahora eran considerados amigos de Israel y pertenecientes al mundo libre, al bloque de países de Occidente, y que de pronto están manteniendo pues una inclinación peligrosamente tendiente o complaciente con el antisemitismo. Esta es la situación que se vive en Australia, al que nosotros denominamos generalmente las antípodas, es decir, como si fuera el lado opuesto del mundo, pero que aquí, en la punta, justamente atravesando todo el globo terráqueo, pues sentimos que algo así también puede llegar a pasarnos aquí.
Así nos despedimos en este punto del informativo. Les esperamos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias.